Buenas tardes, Antonio. Saludarte a ti y a todo tu equipo.
Ahora ya algo más recuperado, todavía con dificultad, como es natural, pero ya en el día a día, al pie del cañón, y bueno, intentando que todo lo que está ocurriendo, que no es poco, sea subsanable, que no es fácil.
Bueno, por supuesto, ya incorporado al trabajo, llevaba desde hace 2 semanas teletrabajando y tratando un poco de coordinar todos los servicios. Ahora ya presencialmente incluso puedo acudir a la alcaldía porque ya no tengo síntomas del virus y en teoría pues estoy inmunizado y bueno, tratando de dar respuesta al inminente número de necesidades que cada día nos encontramos en Benalmádena, porque la demanda cada día es mayor, ¿no? No solo a través de los servicios sociales, sino demandas pues de gente que necesita asesoramiento para pedir cualquier tipo de ayuda, demanda a la propia policía local para seguir conteniendo a la gente en sus casas, o gente reclamando ya un plan de ayuda para el día después, ¿no? En eso estamos trabajando desde la institución. Estos primeros días que he estado de vuelta a la casa consistorial, pues hemos mantenido reuniones con intervención, con tesorería, mirando de qué forma podemos ajustar medidas por parte del Ayuntamiento de Benalmádena, pues para ser sensibles con la carga tributaria que reciben nuestros vecinos, ¿no? Y sobre todo para ayudarles en momentos difíciles, ¿no? En los que muchos de nuestros vecinos y vecinas han perdido el puesto de trabajo, otros se encuentran en un ERTE y otros tienen un futuro incierto. Y esa demanda de necesidad cada día crece y cada día más acuciante, ¿no?
Víctor, e infinidad de empresas que lo tienen muy complicado para continuar. Yo cuando escuchaba a la ministra de Trabajo el otro día, bueno, no explicaba bien lo de los ERTE, no todo el mundo tiene por qué saber de legislación laboral, los que tenemos la obligación como empresarios y algunos trabajadores que están en sindicato y representan a los compañeros sindicales, pues evidentemente, ¿no? Pero no todo el mundo, aunque sea ministro de Trabajo, tiene que conocer al dedillo, ¿no? Otra cosa es que lo explique riéndose con la que está cayendo y tal. Pero bueno, más allá de eso, es que claro, las empresas y los trabajadores. Hay restaurantes, tenemos restaurantes muy importantes, por ejemplo, en Benalmádena, como sea La Perla o el Grupo Los Mellizos, por decir alguno, o El Parador, que tiene una estructura pensada para un verano o para una clientela habitual, que ahora no sabemos cómo va a volver. Y, hombre, exigir a esas empresas que con una facturación menor, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo a fondo perdido de apoyo de la Administración, que son las que crean riqueza al final, mantener esos puestos de trabajo prácticamente es imposible, porque si no entra dinero, ¿cómo van a mantener el mismo número de personas que trabajaban antes de la crisis sanitaria, que luego se ha convertido y se está convirtiendo, y aún no hemos salido de la primera, en una crisis económica sin precedentes? Porque, por ejemplo, para el turismo internacional, el año está perdido.
Bueno, ciertamente lleva razón y desconozco cuáles son los detalles, ¿no?, de cada ERTE, pero entiendo que una empresa seria y responsable, pues bueno, mete en el ERTE a los trabajadores de la plantilla fija estructural, que es la que mantiene todo el año, ¿no? Ahora, si hay empresas que han metido en esos ERTE, pues a los eventuales, si han metido al que viene a echar un extra de fin de semana, si ha metido en previsión de lo que pueda pasar a los trabajadores que van a trabajar durante el verano, pues entiendo que cuando el Estado es el que se encarga de pagar las nóminas durante 2, 3 o 4 meses, que no sabemos qué va a pasar, pues que a la salida de esa crisis exija al empresario que mantenga esa plantilla, ¿no? Porque de lo contrario es muy complicado, podría surgir la picaresca, ¿no? Entonces, dentro de esa plantilla estructural, evidentemente a la vuelta, al día siguiente, no va a haber el mismo volumen de trabajo que había un día antes de cerrar, ¿no? Pero en esto yo también apelo a la generosidad de todos y todas, ¿no? Porque al gobierno le va a tocar perder, le va a tocar perder al Estado, le va a tocar perder a los empresarios, a los trabajadores le está tocando perder, le va a tocar perder a la familia. Esto es el equivalente o lo más parecido a una guerra, ¿no?
Y no, siempre después de una guerra, no gana nadie, ¿no? En una guerra perdemos todos, y está la verdad, ¿no? Es lo que está pasando,
Es lo más parecido, Antonio, a una posguerra, ¿no? Y sí es verdad que todos tenemos que ser generosos. Yo hace unos días escuchaba en un reportaje de La Sexta, ¿no?, pues que pedían ayudas para el alquiler de los locales comerciales, y pongo un ejemplo de Calle Larios, ¿no?, y pedían, pues entiendo que el autónomo necesite esa ayuda, quizás no lo entienda a lo mejor de una multinacional, ¿no?, por eso hay gestos de grandes empresarios de este país que han mantenido a la nómina de sus trabajadores a pesar de no estar trabajando en este momento, lo cual es de alabar, ¿no? Pero lo que no entiendo es que el Estado esté para dar cobertura, que el autónomo pueda acudir a esa ayuda, pero que el propietario del local tampoco sea capaz, a lo mejor en un momento dado, de ofrecer esa generosidad, ¿no? Yo por eso hablo de que al final a todos nos toca poner un poco de nuestra parte y de que en estos momentos es donde se demuestra la solidaridad y la generosidad de toda una sociedad, ¿no? No son momentos ni para ganar dinero, ni para especular, ni para, como te diría, pensar en mucho más allá de eso, ¿no? Son momentos de fraternidad, de reflexionar y de ayudarnos los empresarios unos a otros. Y en Barmadena tenemos casos y ejemplos muchísimos, ¿no?, de empresas que se están ayudando, que están colaborando con la administración con la ciudadanía, aportaciones solidarias de vecinos para comida. Se trata un poco de tejer esa red de solidaridad entre unos y otros, pues para poder ayudarnos, ¿no? Entonces, yo creo o entiendo que tanto el Estado como la Junta, como nosotros en el Ayuntamiento de Benalmádena, vamos a ser sensibles a las demandas de los ciudadanos y de los empresarios y de los autónomos, ¿no? Vamos a intentar, y creo que este gobierno lo está demostrando, no dejar a nadie atrás. Pero también hay que entender que hace solo un mes y medio nadie hablaba del COVID y nadie sabía lo que era, y que había que cambiar diametralmente el funcionamiento de un Estado, de una comunidad autónoma, de un ayuntamiento para adaptarlo a unas necesidades que hace tan solo dos meses no teníamos ninguno. Hay que cambiar nuestros presupuestos, y que todo esto requiere de una infraestructura. Y que cuando se solicitan, como en Benalmádena, 21.000 ERTEs, pues hay que reforzar una plantilla, hay que dar eficiencia, agilidad, y no es fácil, ¿no? Entonces, en esto vamos a ser todos un poco pacientes, ¿no? Ahora mismo las necesidades básicas, las necesidades que tiene la ciudadanía es de aquel que no puede llegar a final de mes pues para pagar su hipoteca, o aquel que no tiene ni siquiera alimentos en su nevera. Vamos a ser sensibles con estas situaciones. Vamos a poner a todos los colectivos sociales, a las administraciones, a trabajar para garantizar al menos la comida a esos colectivos, ¿no? Y vamos a ir pensando poco a poco cómo vamos resolviendo las distintas causísticas que se van sucediendo, ¿no? Hace unos días, fijaros, te pongo un ejemplo de una familia con la cual estuve hablando hace unos días, y me comentaba lo siguiente, que ellos no se pueden acoger a un ERTE porque trabajaban con una empresa que no tiene domicilio fiscal en España, con lo cual queda fuera de la ley. Imaginaros qué causística más complicada, ¿no? Porque el gobierno pone en marcha un paquete de medidas, ¿no?, laborales para ayudar a aquellos trabajadores y empresarios que tengan dificultades, y es capaz de hacerse cargo de los ERTE, pero son empresas que tienen que estar domiciliadas en España, ¿no? ¿Qué ocurre con aquellos que trabajan en cruceros, o que trabajan con fondos de inversión que no están domiciliados fiscalmente en España, o que trabajan con una empresa tecnológica que no tiene, digo, por ejemplo, Google, ¿no?, que no tiene a lo mejor su matriz en España, ¿no? Tenemos muchas causísticas que habrá que ir resolviendo durante los próximos días, y esas causísticas se suceden en Benalmádena, ¿no? No sé si me entiendo, Antonio, ¿cuál es...?
No, en los municipios turísticos, evidentemente, va a haber muchas causísticas distintas, va a haber muchas situaciones diferentes. Lo primero, evidentemente, es que nadie le falte para comer, o al menos para comer diariamente, ¿eh? Pero es obvio que si eso es necesario, no podemos mirar para otro lado los tejidos productivos que pueden hacer que la maquinaria arranque otra vez, porque si nos centramos únicamente, que hay que hacerlo, ¿eh?, en las familias más desfavorecidas, y no impulsamos los que pueden hacer que la empresa vuelva a girar, es una cadena. Al final es inviable. Yo, vamos, lo he dicho ya varias veces. Aquí no estamos hablando de ideología, ¿eh? Estamos hablando de que las empresas hay que tenerlas de pie, y a los que les falta para comer hay que darles de comer. ¿Cómo aunamos una cosa y la otra? Es lo que habrá que ver, pero desde luego no va a quedar otra, porque si tú no apoyas, por ejemplo, las fábricas de automoción en Valencia y Cataluña, o la textil, o no apoya o no intenta reflotar aquí industrias que hay en el Valle del Guadalhorce que ahora pueden ser muy necesarias en la textil, o no apoyas como sea la industria del turismo para que el año perdido, pues los hoteles, no sé, puedan tener, paliarlo de alguna manera, la restauración, los chiringuitos, la operación de playas y de la Costa del Sol, por ejemplo, si eso no se aúna para que además los concesionarios estén de pie y para que además la construcción no pare demasiado y no haya deflación importante, que es a lo que vamos si no se espabila todo el mundo a la vez y dejan de discutir en lugar de buscar soluciones, y ya sálvese quien pueda en este caso, si no hacemos eso, nos queda una posguerra larga, ¿eh? Ya abierto, yo no soy, soy muy optimista normalmente, como sabéis, ¿no? Pero no suelo caer fácilmente, pero yo veo que si no nos ponemos de acuerdo, esto va a ser inviable, ¿eh?
Pero por eso te decía, Antonio, primero tenemos que ir a lo urgente y luego a lo necesario, ¿no? Lo urgente ahora mismo es garantizar que la gente pueda comer, porque de verdad, y os lo digo, quizá es difícil de trasladar esta sensación. Nuestros servicios sociales están desbordados y cada día aumenta más lo que es la demanda de necesidad, ¿no? Tenemos a Protección Civil trabajando, Cruz Roja, Cáritas, Asís, Banco Sol, son muchos los colectivos, ¿eh? Y luego colectivos pequeños que quizá no son sociales, pero que están también ayudando, ¿no? Tenemos también a Cudeca, tenemos a la Asociación de Fibromialgia, a Abad, a Fesol, a Abad, todos tratando de ayudar en la línea de a quien tienen cerca, pues garantizarle que pueda llegar a final de mes, ¿no? Mientras llegan o no esos ERTE. Y no en vano, sin dejar de lado lo que he dicho, que es lo necesario. Nosotros tenemos una industria y ya tenemos que estar pensando en el día después cómo vamos a poner en marcha esa industria. Por eso en Benalmádena hemos, de alguna forma, reestructurado, ¿no?, nuestra acción de gobierno estos días ante la alarma del COVID en cuatro líneas de actuación. Una de ellas ha sido la contención de la pandemia en la ciudad, otra ha sido la cobertura social, y esas han sido las dos primeras líneas en las que hemos trabajado, digamos, con más ahínco para garantizar que no se quedaba nadie atrás. Y luego una tercera línea, que han sido las medidas fiscales para toda la población en general y empresarios, ¿no? Y luego una cuarta medida, que es el plan del día después, ¿no? ¿Qué vamos a hacer una vez se acabe la pandemia, ¿no? ¿Cómo reactivamos nuestro tejido productivo, ¿no? ¿Cómo conseguimos que se mantengan los puestos de trabajo, se abran los hoteles, que el empresario pueda asumir, echar un verano quizás con menos demanda turística que otros años, pero que podamos llegar hasta final de año y podamos remontar económicamente la situación, ¿no? Por eso creo que, a pesar de que ha sido una medida criticada, ¿no?, el hecho de que tan solo hayamos tenido dos semanas de confinamiento, diría, extremo, ¿no?, porque se suprimieron los servicios no esenciales, yo creo que ha sido una buena medida que se levante, que haya una pequeña desescalada, ¿no?, y que se levanten algunos sectores que puedan seguir trabajando, ¿no? Y igual que se criticó mucho cuando se cerró totalmente el espacio económico, ahora que se vuelve a abrir, en parte, porque, digamos, tenemos que equilibrar, ¿no?, y tenemos que tener claro que la salud de nuestros ciudadanos va por delante, pero que nuestros ciudadanos también tienen que tener la capacidad de prosperar y para ello tienen que trabajar, ¿no? Entonces,
a mí me preocupa una cosa, Víctor,
digamos que ahora que hemos conseguido o estamos consiguiendo aplanar la curva en cierta medida, pues que se reactiven ciertos sectores, yo creo que es conveniente y adecuado, ¿no? Sin por ello tener que dejar de lado las medidas de prevención, ni de distanciamiento social, ni nada parecido. Al contrario, seguimos manteniendo esas medidas, seguimos trabajando en la prevención, y se sigue, pues, de alguna forma u otra, tratando de mantener ciertos sectores productivos que hacen que la economía no caiga, ¿eh?, y que hacen que muchas familias tengan sustentos para llegar a final de mes, ¿no? Sin olvidar...
Creo que me preocupa una cosa importante, ¿no?, que está encima de la mesa también, y es que, al final, por los documentos que hoy he visto de científicos y de médicos italianos que han tenido una experiencia similar o peor que la nuestra, ¿no?, y norteamericanos también, que ya lo están viviendo, incluso alemanes, hay quien dice que nos tenemos que acostumbrar a vivir con el COVID-19, haya o no haya vacuna. Yo no sé si eso es así. Evidentemente habría muchos más fallecidos de los que ha habido y de los que se dicen oficialmente y los que luego pueda haber cuando haya un recuento real de todas las circunstancias y, en este caso, sí, casuísticas que haya habido en hogares con mayores, en residencias, ancianos, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, porque vuelvo a decir que ahora no es plan de discutir ni de evaluar, ya habrá tiempo de analizar todo con tranquilidad, con calma, y bueno, solo hay que regañarle, como yo he hecho hasta ahora, a aquel que sale saca la pata de banco, a ese sí hay que decirle, oye, que por aquí no. Pero claro, la realidad es la que es. Si realmente al final esto va a ser así, lo que vamos a pagar de esta crisis económica que va a venir, por mucho que intentemos paliar, ya está aquí, eso es una obviedad. ¿Habrá tenido sentido todo lo que se está haciendo? Es que es la pregunta que nos vamos a hacer, porque si al final sí o sí vamos a tener que convivir con esto, pues oye, bueno, igual habría que haberlo hecho de primera hora, ¿no?
A ver, yo creo, y esta es mi opinión...
Y tú has pasado a la enfermedad, que es gravísima, evidentemente. Por eso puedes hablar con conocimiento de causa, claro.
Yo creo, y esta es mi opinión, que al final el COVID-19, lo que es esta pandemia, se va a convertir en una enfermedad endémica. Endémica, al igual que puede ser la tuberculosis, o igual que puede ser el sarampión, o igual que fue en su día la gripe A, y que hoy en día es una enfermedad endémica, ¿no? Lo que se trata aquí, solo hay dos salidas, ¿no? Una salida es encontrar una vacuna para toda la población, o la inmunidad grupal, que es algo que se está hablando muchísimo, ¿no? En el momento nuestro organismo pueda producir anticuerpos para este virus, ¿no? Y eso, para eso hay que pasar el virus, ¿no? Digamos que somos inmunes a la enfermedad. No inmunes, porque podemos cogerla el año que viene otra vez, ¿no? Pero la cogeremos como una gripe normal, tendremos los anticuerpos. El problema que ha habido hasta ahora es que, como era un virus bastante nuevo, para el cual la sociedad no estaba inmunizada y tampoco existía una vacuna, y además era bastante agresivo, ¿no?, en cuanto a determinadas personas cómo le atacaba, ¿no?, el problema que había era el colapso de los servicios sanitarios, ¿no?, y que surgiera la duda existencial de a quién se atiende cuando no puedes atender a todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso se hablaba tanto de aplanar la curva, ¿no? Mira, hace unos días leí un artículo de un científico, y lo pongo en valor porque hay muchas opiniones, y en este país pues nos hemos acostumbrado a ser seleccionadores de fútbol, a saber de toros, a saber de Fórmula 1 y sabemos absolutamente de todos, ¿no? Cada uno que se aplique el parche como quiera, ¿no? Pero hablaba un científico y escribió un artículo bastante importante, ¿no? Y decía bueno, que en España una vez alcanzásemos esa inmunidad grupal y pasásemos del 30 o el 35%, el nivel de contagio, la tasa de contagio bajaría casi a la mitad, ¿no? Porque cuanto menos población o, digamos, cuanto más clientes tienes a la hora de infectar, pues más fácil es que vayas contagiando a muchísima gente, ¿no? Quiere esto decir, y además le preguntaban al científico, ¿usted cree que va a cambiar nuestra forma de ver la vida? Bueno, evidentemente sí, después de todo el confinamiento, ¿no? Pero que vamos a tener que cambiar nuestros hábitos respecto a la enfermedad, respecto a tal. ¿Y cuánto tiempo cree que va a tardar en salir la vacuna? Y el científico decía algo así como, pues no sé. Y los periodistas se sorprendían, ¿no? Pero no sabes por qué. Y el científico decía, dice, mira, si yo fuera político, pues diría, pues dentro de 6 meses tenemos una vacuna. Y es verdad, vamos a tener que cambiar nuestra forma tal, esto. Si fuera, dice, pero soy científico y me baso en evidencias científicas, ¿no? Entonces, mientras no tenga la vacuna, mientras no tenga la evidencia de que esto se va a quedar de tal o cual forma, no puedo aseverar que va a ocurrir esto o lo otro. Y digo esto porque Fernando Simón, y además en ese artículo venía hablando precisamente de él, que ha sido una persona a la cual se le ha criticado mucho porque no daba respuestas claras, ¿no? Es un científico. Y a un científico tú no le puedes pedir una opinión política, ¿no? Porque un científico te va a decir sobre hechos y evidencia lo que está sucediendo. Y la realidad es que ni la propia OMS en determinado momento sabía lo que podía pasar, ni sabía lo que podía ocurrir, ni sabe lo que va a pasar en futuro. Lo que sí se sabe es que consiguiendo esa inmunidad grupal vamos a estar todos a salvo de esta pandemia, ¿no? De hecho, creo que las políticas del gobierno sueco van precisamente en esa dirección, ¿no? En tratar de conseguir esa inmunidad grupal. Y para ello ha dejado en manos de la ciudadanía la responsabilidad de hacer frente al virus, ¿no? Entonces, no se mantienen las normas de distanciamiento social, pero no existe confinamiento, ¿no? No sé si me entiende. Son distintas formas de entender.
Sí, que hay cómo que buscar la responsabilidad de todos ante la situación, ¿no? de esta gravedad, ¿no? Eso está claro. Bueno, he visto que intentáis animar a los más peques de casa, a las niñas, a los niños, con concursos a través del ayuntamiento, que Protección Civil no deja de trabajar, incluso coaligando ayudas con otras asociaciones, las que han mencionado, Cáritas, etcétera. En definitiva, que el Ayuntamiento de Benalmádena busca soluciones activas, importantes, significativas, por arriba y por abajo, pero no olvida que a los que están confinados y a las niñas y niños y a los que están pasándolo mal, hay que echarles una mano también anímica, ¿no? Porque el aspecto psicológico de pasar de esto, además de todo lo que estamos diciendo, también va a afectar. Ya hay personas que le está afectando, están haciendo auténticas barbaridades, no hay más que verlo, pero es que realmente hay personas ahora mismo con tratamiento y con ansiolíticos por las circunstancias, ¿no?
Sí. Y los pequeños sufren mucho estas circunstancias porque los niños están acostumbrados a tener mucha actividad. Los niños y niñas, esto es una experiencia para ellos y una prueba que no es fácil de superar. Por eso, siendo sensible a muchos de los sectores, pues pensamos que era una idea agradable, ¿no? Pues darle un diploma a todos esos campeones, ¿no? Que están pues obedeciendo a sus padres y madres, ¿no? Que están en casa aguantando esta cuarentena lo mejor posible y que muchos de ellos además están realizando hasta los deberes que le envían sus profesores, ¿no? Entonces, queremos tener un gesto, ¿no? Es verdad que nuestra policía local, nuestro bombero, nuestra Protección Civil, cuando el tiempo lo dispone y lo permite, ¿no? Pues están acudiendo a celebrar cumpleaños, ¿no? No a celebrar, sino sabiendo que hay un cumpleaños en una calle de un pequeño, pasan, encienden sus sirenas, los felicitan y tal. Esto no siempre es posible porque si hay una llamada y tienen que acudir, pues lo principal es acudir a la llamada, ¿no? Pero era una forma de darles ánimos a los más pequeños, ¿no? Por eso la policía local ha puesto en marcha un concurso pues para que los más pequeños y pequeñas, pues a través de un dibujo, puedan expresar lo que para ellos significa la policía local. Ese concurso además se está votando a través de Me Gustas en la página de Facebook del Ayuntamiento de Benalmádena y luego además hemos puesto en marcha lo de entregar un diploma a los más pequeños que se están portando bien, ¿no? Eso, sus padres, si entran en los distintos perfiles institucionales, van a ver las instrucciones, ¿no? Y si un padre considera que su hijo o su hija se ha portado bien, que solicite ese diploma por parte del Ayuntamiento de Benalmádena, que se lo mandamos. Y es una forma de decirle a los pequeños, oye, eres un campeón, te estás portando muy bien y estoy muy orgulloso de ti, ¿no? Y es una forma de que el ayuntamiento pues se implique y colabore con los más pequeños y pequeñas, y nos parece una iniciativa muy bonita. Luego también hemos creado una red de voluntarios que está funcionando bastante bien, que hemos recibido en solo 2 semanas desde que se puso en marcha casi 450 correos electrónicos y ya tenemos clasificados 260 voluntarios. Además que lo hemos clasificado por su ámbito geográfico, por sus aptitudes y por su disponibilidad. Y te pongo como ejemplo, Antonio, de profesores que se han ofrecido para dar clases a pequeños y pequeñas con necesidades educativas o que necesitan un refuerzo educativo simplemente, ¿no? A psicólogos que están en disposición de realizar llamadas para personas que necesiten apoyo emocional, hasta economistas que pueden ayudar en estos momentos, fijaros, a realizar la declaración de la renta, a personas que necesitan liquidez, que tienen la devolución pero que no saben tramitarla, ¿no? Hasta personas para llamar por teléfono a otras personas mayores que necesitan pues conversación, sentirse en comunicación con alguien, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este sentido, no sé si sabéis que tú lo acabas de decir, Antonio, que hay personas que necesitan salir a la calle. Los enfermos de salud mental, los diabéticos y algunas que otras dolencias, pues sí tienen la autorización, según el decreto del Estado, para salir a pasear, ¿no? Los niños autistas igualmente, ¿no? Pero necesitan del acompañamiento de un adulto, ¿no? Por eso también dentro de esta red de voluntarios hemos puesto a algunas personas pues, a disposición de colectivos que trabajan la salud mental, pues para que puedan ir y acompañarlos y hacer un pequeño paseo, ¿no? Porque el confinamiento es duro. Si ya es duro para una persona que se encuentra plena de facultades, que tiene sentido común y que es razonable, imaginaros para los más pequeños, para las personas mayores y para las personas que tienen algún tipo de problema de salud o problema de salud mental, ¿no? Es complicado, ¿no? Por eso, en Benalmádena ponemos en marcha todo este tipo de iniciativas, la gente se suma a ellas y creo que somos de los municipios más solidarios, diría, de toda la provincia de Málaga, ¿no? Sin menospreciar a nadie, ¿no? Porque es verdad que todo el mundo está concienciado de lo que significa esta pandemia y a las 8 de la tarde salimos a nuestros balcones, aplaudimos, si podemos ayudar a nuestro vecino le ayudamos, la gente hace sus conciertos o sus vídeos para redes sociales para tratar de ayudar, de motivar. Estamos en un país muy solidario, ¿no? Pero Benalmádena más, creo que es bastante solidaria, ¿eh? Y eso hay que agradecérselo a sus vecinos y vecinas, ¿no?
Bueno, para terminar hoy, porque como cada semana o cada semana y media ya hablamos con Víctor en directo, siempre lo hacemos al menos una vez al mes, ¿no? Pero bueno, para los oyentes, en las circunstancias que estamos, pues hay que prolongarlo, obviamente, porque sepamos los benalmádenses, quienes nos oyen, qué opciones hay cuando se va a buscar cualquier ayuda, cualquier tipo de situación a Benalmádena y sobre todo de qué manera está replanteándose el hoy y el día después el municipio benalmádense, ¿no? Te pregunto, porque es una pregunta que es importante para terminar, la joya de la corona, Puerto Deportivo de Benalmádena, Puerto Marina, evidentemente con los ajustes que están haciendo, que ya explicaba días atrás su gerente, el amigo Manuel, que ha explicado también Encarnación Cortés, que has explicado tú. Bueno, ¿cómo se va a guardar? Un año en el que efectivamente la joya de la corona se convierte en, por lo que estamos viendo, hasta seguramente junio, principios de julio, a ver la desescalada cómo se produce cuando se esté en desescalada de verdad, no va a tener una actividad preponderante como en otros muchos puntos de España, ¿no?
Sí, pero creo que, bueno, a pesar de que la Marina del Puerto Deportivo se pueda resentir porque baja el número de atraques, entiendo que quien tiene un atraque todo el año tiene un poder adquisitivo que le permite en un momento dado mantenerlo incluso en circunstancias igual. Yo me preocupo mucho la Marina Seca, lo que es la restauración, lo que son los souvenirs, lo que es el comercio en el Puerto Deportivo, que sí se puede ver resentido, ¿no? Con mucha incertidumbre, con mucha incertidumbre, porque no sabemos realmente qué es lo que va a pasar, Antonio. Esto es ahora mismo, sabemos por datos de AECOS que este año el sector se va a resentir muchísimo, sabemos que no va a haber turismo internacional, porque el 75% de lo que tenemos en la Costa del Sol todos los años es a base de reservas y las reservas hoy día no existen y ya además estamos viendo como determinados países como Noruega, por ejemplo, está recomendando a su población que no salga durante los meses de verano del país mientras dura al menos la pandemia o no tengan claro cómo vamos a salir de toda esta situación, ¿no? Así que lo que nos queda
es... Lo cual es grave, Víctor, porque turismo escandinavo de segunda residencia es de lo que más ha aumentado en la Costa del Sol y especialmente en Benalmádena, ¿eh?
Efectivamente, sí. Entonces tenemos también los británicos que además de toda la situación esta están también sumidos en el Brexit y es difícil saber cómo se va. Yo confío y soy optimista y espero que en el mes de julio una vez hayan levantado muchas de las millas que tenemos y con el buen tiempo que haga en este país, que mucha gente se decida a venir a disfrutar de la Costa del Sol, porque va a tener unos precios muy competitivos, va a tener una amplia oferta y va a tener la mejor infraestructura de todo este país. Entonces, creo que va a ser un verano, desde mi punto de vista, no va a ser el mejor de los últimos años, pero espero que sea un verano respetuoso en cuanto a las cifras, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Y además, lo que decía Eco, es que a partir de octubre, noviembre, podríamos empezar a subir y remontar, de forma que tengamos un diciembre o un enero incluso mejor del que hemos tenido estos años atrás, ¿no? Porque la gente va a tener ganas de salir y ganas de disfrutar unas vacaciones después de todo lo que hemos pasado. Pero hay otro factor que no podemos olvidar. Estamos hablando de que la gente hace vacaciones, pero que también es lo primero que prescinde cuando no tiene trabajo o cuando no tiene un horizonte de estabilidad en el futuro, ¿no? Por eso también es importante que muchas de las medidas vayan encaminadas a mantener los puestos de trabajo y a mantener las empresas, porque va a ser la única forma de que la gente se decida a viajar, ¿no? Entonces aquí tiene que haber un completo y complejo paquete de medidas en todos los ámbitos que ya el Estado y la Junta de Andalucía han puesto muchas medidas encima de la mesa para mantener el sector. Y mantener el sector no es solo hacer promoción en Escandinavia o en Inglaterra para gente que no va a venir. Yo es que esos recursos los destinaba a crear líneas de financiación o de liquidez para los hoteles y de alguna forma mantener abiertas las infraestructuras para mantener los puestos de trabajo, ¿eh? Eso es lo que yo dedicaba, ayudar al empresario claro que... para mantener los puestos de trabajo, ¿eh?
Hombre, es obvio que promocionar ahora el turismo exterior está muy bien para 2021. Algunos hablan de 2022, yo eso cuando lo escucho ya me asusto, ¿no? Pero para 2021, pero hay que potenciar el turismo nacional que vuelva a moverse, donde pueda haber economía y empleo. Hay que potenciar el turismo local nuestro, que también Málaga ya es una ciudad demográficamente importante, tanto Málaga como la provincia. Y bueno, si más o menos echamos el año de forma racional con las personas que están trabajando y las que viven en Málaga, más los que nos visitan después, pues hombre, yo creo que habrá que ir haciendo esa economía de guerra, pero sobre todo tener en cuenta que ahora mismo, si los británicos no pueden salir de su país, por razones obvias, ni podemos permitir que entren en el nuestro hasta que no estemos seguros de que vienen curados, ¿no? Como es natural y nos pasa a nosotros a la inversa, ¿no? Claro. Escandinavos lo mismo, franceses, holandeses, rusos, en fin, de cualquier punto del mundo. China es obvio, ¿vale? O asiáticos es obvio. Pues hombre, habrá que reinventar lo que se pueda mientras tanto para aguantar. Desde luego, claro, la política no tiene que ver con promocionar el turismo nuestro en países donde no podemos recibir residentes ahora mismo, ¿no? O turistas de esos países, no tiene sentido, ¿no?
Efectivamente. Sí, pero bueno, comentaba esta situación porque en algunos ámbitos de las administraciones pues se hablaba de invertir muchos recursos en, digamos, posicionar de nuevo la marca del destino, ¿no? Yo creo que el problema hoy día no es posicionar la marca, porque ¿dónde posicionamos la marca? ¿Dónde, fuera de nuestras fronteras hoy en día no va a tener sentido ni siquiera para este verano, ¿no? Y yo hablaba quizás de equilibrar esos recursos pues para ayudar a los empresarios del sector a que mantengan sus plantillas y sus infraestructuras abiertas, ¿no? Creo que hoy por hoy es interesante y creo que es lo que nos puede permitir mantener, como tú dices, una economía de posguerra mientras vayamos saliendo de toda esta situación, ¿no? Pero que haya al menos una economía, ¿no? Que no nos quedemos totalmente paralizados, ¿no? Así que el verano, como se presenta, pues con mucha incertidumbre. Yo quiero ser optimista en cuanto a que al final no va a ser tan malo como se prevé, pero tenemos esa inquietud, ¿no?, de saber qué va a pasar, ¿no? Nosotros ya estamos trabajando aún así en el plan para el día después y sí tenemos previstas varias inversiones importantes en la ciudad, tenemos previstos varios planes de empleo para personas que se han quedado totalmente descolgadas y tenemos prevista crear una mesa de trabajo tanto con AECO como con ASEP, como con ASED, pues para estudiar distintas alternativas que nos ayuden a activar el tejido productivo, ¿no? Y al igual vamos a crear una oficina, pero esto siempre hablo del día después porque ahora mismo estamos en lo que es la contención, las medidas fiscales y la cobertura social, ¿no? Pero sí vamos a crear una, digamos que una oficina, ¿no?, de agraviados por el COVID, ¿no?, donde vamos a tramitarles las ayudas, les vamos a asesorar y les vamos a ayudar, pues como si hubiera ocurrido, que es que lo que ha ocurrido en una catástrofe mundial y su ayuntamiento pues va a estar del lado de los vecinos y vecinas de la ciudad, ¿no?
Pues Víctor Nava, alcalde del Ayuntamiento de Almádena, alcalde del Almaense, con tertulia de esta casa cuando tiene tiempo, no siempre, como es natural. Gracias por tu intervención. Seguimos estando muy contentos de que estés muy bien, como nos alegra muchísimo la pronta recuperación de Paco de la Torre o que nuestro compañero Canito saliera ya de la UCI antes de ayer, ¿no? Bueno, hemos puesto los vídeos, los aplausos. Bueno, pues Víctor no llegó a esa gravedad, pero también hemos tenido que esperar bastante tiempo para que esté ya, si no al 100%, al 80%. Y afortunadamente, ¿verdad? Pues ya vemos que esa recuperación se produce, aunque por desgracia no todo el mundo tiene esa fortuna, pero bueno, de momento, gracias a Dios, los más se van recuperando.
Pues Antonio, muchísimas gracias a todo tu equipo, saludarlos desde aquí y por supuesto agradecer esa labor que los medios de comunicación hacéis hoy día de servicio público, de informar a la ciudadanía de forma objetiva sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que está pasando. Muchísimas gracias de corazón, de verdad, ¿eh? Y más me alegro yo de hablar con vosotros que más de lo que os imagináis, ¿eh? De poder estar hablando con vosotros.
Aquí,
¿eh?
Aquí seguimos, al pie del cañón como podemos, ya sabes que es complicado, que está difícil, pero de momento sobrevivimos, a ver cuánto aguantamos. Gracias, Víctor, hasta luego.
Un abrazo grande, Antonio. Chao.
Bueno, vamos a hacer el siguiente.